las personas que vivimos en la costa estamos tan acostumbradas a verlos que ni nos fijamos en ellos, pero son fundamentales para el tráfico marítimo y salvan vidas. Son los faros. Hoy es su Día Mundial y por eso queremos conocer algo más sobre ellos con el escritor y torrero Mario Sanz Cruz, autor de Un recorrido por los faros de la costa vasca, editado por Nuria Ruiz Cabestany, y Eso no estaba en mi libro de historia de los faros, publicado en Almuzara. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, quiero decir que estamos escuchando Itsasargiak de Pello Ramírez, una pieza bellísima al piano, para también sumergirnos, nunca mejor dicho, en este maravilloso mundo. Vamos a empezar, si te parece, Mario, por los faros de la costa vasca. ¿Qué tienen de particular, si es que lo tienen?
Bueno, todos los faros son un poco particulares, ¿no? Porque cada uno es diferente. Ya sabes que además de ser luces nocturnas y señales para los barcos por la noche, los faros son luces diurnas, o sea, luces, señales diurnas. Entonces cada uno tiene que ser diferente y tiene que ser reconocible. La verdad es que en el País Vasco no hay muchos faros porque es un recorrido corto, pero vamos, hay algunos que son monumentales, ¿no? A mí hay varios que me encantan por su construcción y, bueno, la ubicación también hace mucho, ¿no?
Bueno, una característica es que son transfronterizos, pero combaten el mismo mar. Así que te voy a pedir que, bueno, pues que elijas un faro de cada territorio de la costa vasca. Empezamos por Lapurdi.
Pues ahí no hay duda. O sea, Biarritz es un monumento de faro, ¿no? Una torre de 47 metros... enorme, blanca, que se ve desde toda la zona, y la verdad es que es otro buenísimo mirador, tanto para el mar, para ser visto desde el mar, como para desde allí descubrir la ciudad de Biarritz, ¿no? Que además es uno de los que es visitable, que hay muy poquitos faros visitables.
Ah, sí. Sí. Bueno, eso está muy bien saberlo. Guipúzcoa.
En Guipúzcoa tengo bastantes problemas, porque hay muchos faros muy interesantes. Pasa un poco lo contrario, porque en Vizcaya hay menos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta Cabo Higuer, quizá por el tipo de torre, ¿no? Que es una torre cuadrada y luego tiene un torreón encima octogonal con ángulos de piedra. Pero, claro, es muy difícil porque Igeldo y La Plata son faros también muy interesantes, ¿no?
Son los más antiguos, creo, ¿no?
Sí, Igeldo y La Plata son los más antiguos, son de 1855. El de Cabo Higuer es un segundo faro, porque el primero fue destruido en las guerras carlistas, por los carlistas, y el de Higuer es de 1881.
¿Vizcaya?
Pues en Vizcaya tampoco tengo mucha duda. Machichaco es el que más me gusta, que tampoco es el primer faro. El faro de Machichaco actual es de 1909, y me gusta mucho porque, bueno, el edificio es también monumental, muy grande, muy impresionante. Tiene una linterna prácticamente modernista y una enorme óptica que se puede acceder, entrar dentro de la óptica, que te envuelve unas tres lentes enormes, y la verdad es que es una preciosidad.
Pero hubo un primer faro en la historia, el padre de todos los faros y el que dio nombre a estas torres luminosas que salvan vidas. Escucha.
Del faro de Alejandría. Misma escollera, eso era una maravilla, dicho por gente de afuera. No lo tiró un terremoto ni un temporal con su racha, fue por culpa del Mariano que lo cortó con un hacha.
Mario, no sé si conocías esta jota tan peculiar.
No la conocía, pero está muy bien, aunque tenga mucha ironía.
Sí, bueno.
Está muy bien que esté dedicada al faro de Alejandría.
Hay que decir que son la chirigota del perchero durante los carnavales de Cádiz 2020. Pero, Mario, ¿cómo era el faro de Alejandría realmente?
Bueno, realmente siempre se habla como el faro de Alejandría como si fuera el primero de los faros, pero claro, para llegar a un faro tan monumental y tan enorme como era el de Alejandría, tuvo que haber muchos faros mucho más pequeños antes, ¿no? En la entrada de cualquier puerto, sobre todo el Mediterráneo, que es donde nacieron un poco los faros, donde nació el comercio. El faro de Alejandría tiene muchas interpretaciones. A mí siempre me cuesta trabajo encontrar cuáles son las medidas exactas. Y porque varía mucho. Hay gente que habla de un faro de hasta casi 200 metros, otros 100. Sí parece ser que tenía varios tramos diferentes, un primer tramo más cuadrado y otras torres una encima de otra, pero como no se han encontrado realmente los restos, porque solo se han encontrado restos de las partes más bajas, metido dentro del agua, tampoco está muy claro, ¿no? Porque hay interpretaciones en monedas, en algún tipo de bajorrelieves, pero es muy, muy difícil saber cómo era este faro de Alejandría.
Antes del faro, ¿qué fue? ¿Fogatas en la costa sobre los acantilados?
Claro, primero los barcos navegaban de día. Y claro, se dieron cuenta de que si señalaban por lo menos el lugar donde estaba el puerto, pues podían seguir navegando una parte por la noche, claro. Y entonces eran fogatas en sitios altos que señalizaban, pues eso, la cercanía de una rada, que puertos prácticamente no había, eran casi todo radas para poder fondear el barco y descargar las mercancías. La verdad es que los faros romanos son los que realmente dieron una cobertura a todo el Mediterráneo. Anterior a eso, los fenicios hicieron algunos. Me estoy liando un poco.
No, 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 para nada, para nada. Porque me viene muy bien lo que acabas de decir de los faros romanos. Porque del mundo antiguo solo sigue funcionando como tal la Torre de Hércules en La Coruña, edificado precisamente por los romanos. Y esto sí que es una maravilla, ¿no? Que ha llegado hasta nosotros. ¿Qué nos puede enseñar hoy la Torre de Hércules? ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es su altura focal? ¿Se puede visitar? ¿Su estructura es la original? ¿Ha sufrido modificaciones? No sé, son muchas preguntas en una. Empieza por donde quieras, Mario.
Sí, no, realmente es un lujo de faro que tenemos aquí y es patrimonio de la humanidad, se reconoció como patrimonio de la humanidad porque es el único faro romano que sigue funcionando, porque restos de faros romanos hay más, hay otros en Dover y en otras zonas, pero el faro como tal funcionando, el único que es la Torre de Hércules. La verdad es que no es el original, vamos, unos dicen que se edificó en el siglo I, otros en el siglo II. Parece ser que va tomando fuerza el siglo II, pero realmente toda la parte exterior, lo que se ve por fuera, es de 1700 y algo, que se forró la parte romana, porque la parte romana llevaba rampas para subir en vez de escaleras, y se forró por fuera. O sea que todo lo que estamos viendo es de 1700 y pico, ahora mismo no tengo el dato. El faro lo hizo Cayo Servio Lupo y la verdad es que, bueno, todo el mundo habla de un sitio como excepcional bueno, hablaban de las primeras ópticas, hablaban de espejos. También hay mucha controversia con eso, ¿no? Porque siempre se habla de que en los faros había espejos como para, no solamente para dar luz, sino para ver si venían barcos que pudieran dar problemas a la plaza. Y siempre se habla de espejos mágicos y de cosas de ese estilo. La verdad es que la Torre de Hércules es, bueno, aparte del sitio en el que está, en La Coruña, que es una de las partes más bonitas de toda la ciudad, sigue siendo, claro, el representante de todos nuestros faros, ¿no?
Estamos hablando con Mario Sanz Cruz, uno de los últimos fareros en activo que ejerce en el Faro de Carboneras en Almería y que también escribe, es autor de libros como Un recorrido por los faros de la Costa Vasca. Mario, a veces olvidamos que uno de los monumentos más famosos del mundo, símbolo de Estados Unidos, testigo de tantas oleadas de inmigrantes que llegaron de toda Europa entre los siglos XIX y XX, fue un faro, la Estatua de la Libertad.
Sí, la Estatua de la Libertad fue faro durante 30 o 40 años al principio, cuando los franceses se la regalaron a Estados Unidos, pues estuvo funcionando de faro. El faro estaba situado en la parte de la antorcha, donde luego se ha hecho visitable, que ya no sé si se puede, me parece que últimamente no se podía visitar, porque ahí han hecho una especie de mirador. pero fue faro. Lo que pasa es que, claro, al ir creciendo los puertos y ir saliendo hacia afuera los espigones, han sacado faros más exteriores y al final acabó apagándose la Estatua de la Libertad. Pero volvemos a lo de siempre, que hay faros muy, muy, muy monumentales y muy interesantes. Claro, la gente lo ve como una estatua, pero realmente también ha sido una ayuda a la navegación.
Sí, y no hay que olvidar que la vida de los torreros y sus familias no ha estado exenta de penalidades a la soledad impuesta por el alojamiento. Se sumaban temporales que ponían en riesgo sus vidas. Pero bueno, también habéis salvado vidas en naufragios, ¿no? Hay mucha leyenda en torno a la figura de los fareros.
Bueno, hay muchas realidades. O sea, los faros estaban en sitios muy complicados de acceder y normalmente eran los fareros las únicas personas con sus familias que estaban en esos sitios, y cuando sucedía algo eran los que tenían que participar. Y realmente han participado en muchísimos naufragios, han sacado del mar montones de náufragos, a veces grupos de 40 y 50 náufragos que han tenido que alojar en el faro durante el tiempo suficiente para que vinieran a rescatarlos. Y la verdad es que se ha pasado mucho, o sea, han dado muchos problemas, ¿no? Porque claro, si de por sí es malo tener unas familias aisladas con pocos alimentos y con un suministro así bastante espaciado, si tú metías en el faro 30 o 40 personas nuevas, solía haber problemas de todo tipo. Incluso ha llegado a haber, vamos, se comentaba que ha habido intentos de comerse a la hija de algún farero.
Bueno, unas historias truculentas, pero reales. Me estoy acordando de unas fotografías, las del el faro de la Jumaine, hechas por Jean Guichard, la fuerza de los elementos, ¿no? Y la figura diminuta del farero en comparación con la ola que amenaza con engullirle. Quizás sea la foto más famosa de faros, ¿verdad?
Sí, esa foto, bueno, es súper impresionante porque, claro, además están hechas desde helicóptero y se ve desde arriba todo la ola que envuelve el faro. Esa foto es muy curiosa porque el farero que estaba dentro del faro salió porque oyó el helicóptero y pensó que había algún tipo de problema o que había algún naufragio o algo que estaban intentando rescatar. Y claro, al ver que el helicóptero estaba por ahí haciendo fotos y nada más, volvió a entrar en el faro y por casualidad no le pilló la ola. Pero claro, el farero se enfadó bastante con el fotógrafo porque, claro, le había hecho correr un peligro que no venía a cuento, ¿no? Pero bueno, parece ser que con el tiempo se empezaron a llevar bien y farero y fotógrafo eran partícipes de lo mismo, ¿no?
¿Dónde está ese faro?
Ese está en la Bretaña. En la Bretaña, la verdad es que yo he estado hace poco y los faros son muy, muy protagonistas. Es una zona muy plana. Este faro, por ejemplo, está en zonas que cuando baja la marea casi se puede ver el fondo. Pero ¿qué pasa? Que cuando sube la marea, que son zonas que viene con un poco de temporal o lo que sea, la ola se junta con la fuerza de la marea y pasa por encima de los faros, por muy altos que sean, porque la Jumaine es bastante alto.
Bueno, ahora los faros están automatizados, pero antes de ello, ¿cuáles eran las funciones del farero? ¿Cómo mantenían la luz? ¿O los espejos? No lo sé.
No, bueno, los fareros de siempre, porque a partir de hace un tiempo están automatizados, pero no tanto tiempo, había como mínimo dos fareros en cada faro y tenían que estar medianoche cada uno en la linterna porque funcionaban con aceite de oliva, con mechas impregnadas en aceite de oliva, parafina, petróleo. Y claro, tú no podías dejar la luz porque se podía apagar la llama o crear un incendio. Entonces ellos tenían medianoche uno, medianoche otro, todos los días. O sea, no había vacaciones, solamente había permisos por enfermedad. Bueno, y la verdad es que era una cosa muy esclava, porque de día también luego tenías que limpiar los cristales, arreglar lo que hubiese que arreglar en el faro, y entonces era algo muy, muy atado a su torre, ¿no? Los fareros estaban casi prisioneros.
¿Y tú por qué te hiciste farero, Mario?
Bueno, yo soy un poco extraño para ese tema, porque yo no tenía ninguna vocación. Y mi pareja siempre quería ir al mar, y en una de las veces que estaba comentando eso, yo vi en el periódico un anuncio de la academia que preparaba para faros, y le dije de broma, como tenga suerte, te vas a hartar de mar. Y me presenté y aprobé, que fue bastante sorpresivo. Y de hecho, así empecé. Y claro, por algo que no tenía, que realmente no era una vocación, se ha convertido en una vocación con el tiempo. Llevo 30 años aquí. Cumplí 30 años el día 13 de julio y para ser el nuevo en el tema ya voy empezando a producir, ¿no? Ya voy haciendo muchos libros, el museo.
Sí. ¿Y qué preparación o qué estudios se requieren para ser farero o farera?
En ese momento, porque yo me presenté a la penúltima oposición en el 90, luego hubo una en el 91 y ya no ha habido más. Pedían solamente bachiller superior como titulación, pero el nivel era como de una ingeniería, o mínimo ingeniería técnica electrónica. Era muy difícil la oposición. Se ve que ya no querían meter gente.
¿Y hoy en día?
Hoy en día no entran fareros, solamente entran, vamos, donde no queda ninguno, suelen meter empresas subcontratadas y en algunos puertos están metiendo gente que lleva los faros desde el puerto. O sea, nadie entra como farero en un faro.
Se ha perdido la poética de todo esto, ¿no?
Claro, le falta, lo que le va a pasar a los faros es que le va a faltar vida. Bueno, ya le está faltando a la mayoría, ¿no? Porque yo creo que más de 20 faros habitados no quedan en toda la península. Pero eso, si le sacas el alma, pues va a ser un edificio que además se va a deteriorar con mucha más facilidad, siendo edificios históricos y edificios singulares, ¿no? Que deberían mantenerse con más interés.
Sí. ¿Cómo era o cómo es un faro por dentro? Bueno, supongo que cada uno es diferente, ¿no? Pero si el farero tenía que estar viviendo allí, el farero y su familia estarían acondicionados mínimamente también para vivienda, ¿no? ¿Nos puedes definir un faro tipo?
Sí, bueno, depende mucho, pues hay muy diferentes, pero la mayoría tenían al menos dos viviendas y solían tener un patio interior. Al que accedían, o sea, quedaban las viviendas y las zonas comunes, que solían tener un despacho, un almacén y ya la salida a la torre. Y la verdad es que ese tipo de vivienda, era pues eso, como una especie de corrala pequeña, en sitios donde hacía muy mal tiempo, se hacía mucho vida en el patio. El problema era que, como eran dos familias enteras, con su marido, su mujer, sus niños, incluso los abuelos, muchas veces había roces, ¿no? En sitios aislados donde no puedes escaparte, donde estás todo el día con el vecino, uno de los grandes problemas de los faros ha sido el aislamiento en compañía, que sí. Ha habido de todo. Ha habido gente que se ha llevado muy bien y gente que se ha llevado a tiros.
¿Y los chavales para estudiar?
Los fareros, muchos han dado clase a sus propios hijos, las mujeres de los fareros también han dado clase a sus hijos, incluso a gente que vivía en los cortijos de alrededor, solían juntarse, o si había puestos de carabineros, solían juntar a los hijos y le daban un poco clase cada uno, porque es muy raro que cerca de un faro aislado hubiera un colegio, y menos, claro, poder llevarlo, porque ahora con el coche no tardan nada en ir a cualquier sitio, pero antes, si el pueblo más cercano estaba a 10 o 12 kilómetros, había que ir andando. Y normalmente con bastantes cuestas.
Sí, claro.
Porque la cosa no era fácil.
Pero es que además a eso habría que sumarle el aislamiento de muchos de los faros. No era raro que tuvieran que abastecerse un par de veces a la semana por medio de una embarcación que les llevara suministros.
Claro, bueno, si encima estaba en isla o en zonas que había que acceder por mar, pues tú imagínate como para llevar al niño al colegio. Eso también ha dado muchos problemas a los fareros porque, claro, si había cualquier temporal, se interrumpía el suministro. Y entonces, si un temporal te duraba una semana o más, te había pasado casi un mes sin que nadie te lleve nada, ni siquiera agua muchas veces. Y se ha pasado mucha hambre en islas como Alborán o Las Columbretes.
Bueno, como para enloquecer, ¿eh? Desde pues luego.
Sí. Ha habido mucho también.
Sí, claro. Tampoco es de extrañar y como también como para poner en riesgo sus propias vidas, porque durante los temporales duros, también ha habido casos en los que el agua ha entrado con fuerza dentro del faro y han corrido peligro sus vidas.
Bueno, de hecho ha habido fallecimientos por ese tipo de problemas. Ha habido faros que prácticamente se los ha llevado el mar, con los fareros dentro, o sea que siempre estaba vendido. Dependía del tipo de faro, porque hay faros que han resistido mejor, o sea, mejor están mejor diseñados, más hidrodinámicos, vamos, y otros que se han hecho, pues eso, peor, más cuadrados, que el mar se los ha llevado por delante. Y ha habido, recuerdo un faro en Filipinas, en Manila, que se le habían hecho las autoridades españolas, el faro de San Nicolás, se lo llevó un temporal con, me parece que había 8 personas dentro, y se encontraron en el fondo del mar.
Qué horror. Bueno, vamos a tocar algunos aspectos técnicos, ¿no? Para legos en la materia. ¿Cada faro emite una señal única?
Cada faro tiene una característica diferente para que sea identificado desde el mar. Y los fareros, o sea, los marineros llevan un libro de faros y en su carta náutica también llevan descrita la característica de cada faro. Así que ellos ven un número de destellos en un tiempo al estar viendo un faro. Y miran en su libro de faros, en su carta náutica, y identifican el faro que es. O sea, ellos nunca ven un faro cualquiera y dicen ahí de tierra. Saben siempre qué faro están viendo. Lo que sucede es que las características se repiten cada cierto tiempo porque no hay tantas. Entonces, por ejemplo, no sé ahora mismo cómo son las de la zona del País Vasco, pero seguramente habrá una muy similar a la del faro de Machichaco en Finisterre. Pero claro, ya por muy mal orientado que vengas, ya sabes si estás en Galicia o en Bilbao, ¿no?
Sí. ¿Qué diferencia un faro de una torre de señales?
Bueno, las torres de señales que se utilizaban desde el principio como para comunicación con los faros, o sea, con los faros, con los barcos. Entonces lo que hacían era comunicarse con los barcos cuando no había ningún tipo de radio ni otro sistema de comunicación. Solían hacerlo con señales o con señales de luces o con banderas, códigos de banderas. Entonces, ese tipo de cosas le llamábamos semáforos y el barco reportaba que pasaba por allí y así desde allí se podía dar noticia. Y los faros son lo contrario, los faros no se comunican con el barco. O sea, simplemente le mandan su característica para que ellos sigan su ruta y estén orientados en cada momento.
¿Los faros también se enumeran por su función?
Bueno, los faros, hay una comisión de faros que es la que regula todo. Entonces, es la que pone las características, la que ubica faros entre medias de los que hay si cree que son necesarios, pues, siempre por petición de las cofradías o de las asociaciones de marinos. Pero son ellos realmente los que van haciendo siempre el listado de faros que tiene que haber en la costa. Y todo lo relativo a los faros.
¿Qué es lo más bonito que te ha dado tu profesión?
Bueno, a mí la verdad es que darte una vida al lado del mar en un sitio como es el faro de Mesa Roldán, que es un mirador enorme, porque estamos a 210 metros a la base sobre el nivel del mar, en una zona de parque natural de Cabo de Gata-Níjar, la verdad es que el hecho solamente de vivir aquí ya es una cosa increíble. Y luego me está dando muchas alegrías el hecho de haber escrito sobre faros y haber hecho el museo, porque los faros son referencia para mucha más gente que para los marinos. O sea, hay muchos clientes en tierra, ¿no? Hay mucha gente enamorada de los faros, mucha gente que se inspira en los faros para escribir, para pintar, y eso me está dando muchas alegrías.
Mario Sanz Cruz, felicidades en el Día Mundial de los Faros. Gracias, buena
muchas
guardia.
Gracias. Quería mandarle un abrazo a los amigos de los faros de Euskadi que estuvieron por aquí de visita no hace mucho y se lo trabajan y trabajan mucho por los faros, más que muchos fareros.
Claro que sí, además plaza complicada la de la costa vasca, me parece
sí,
a mí.
Sí.
Pues como decíamos, gracias, buena guardia y como decís vosotros, destellos.
Abrazos y destellos.